nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
As we come marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí les presentamos la emisión del lunes 23 de enero de 2017. Queremos aprovechar para enviar un cordial saludo a nuestras y nuestros compañeros de la radio Salidi, allá en la isla de Creta, en Grecia, quienes hacen la traducción y retransmisión de las noticias que aquí les presentamos. Comenzamos.
As we come marching, unnumbered women dead go crying through our singing their ancient song for bread. Small art and love and beauty, their drudging spirits new. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too.
Nuevas protestas contra el gasolinazo. El domingo 22 de enero fue una intensa jornada de lucha contra las medidas del gobierno federal, en particular la catastrófica decisión de aumentar los precios de los combustibles. En Michoacán se realizaron manifestaciones en varios puntos de Morelia. 5 contingentes convergieron en el Congreso Estatal, al grito de «Diputados y senadores traidores del pueblo, Morelia ya despierta, lucha por tu patrimonio, renuncia Peña Nieto, fuera Peña Nieto rata, Peña Nieto mientes, haces a los ricos más ricos y a los pobres más pobres», los manifestantes reiteraron la decisión de seguir movilizados hasta lograr que se revierta el aumento de precios. El mismo domingo en Mexicali tuvo lugar una movilización histórica en la que más de 20.000 personas se dieron cita en el centro cívico de esta ciudad baja californiana y levantando las exigencias de que renuncien tanto Peña Nieto como el gobernador Kiko Vega. Uno de los principales contingentes fueron los habitantes del Valle de Mexicali, que rechazan la construcción del acueducto que pretende abastecer de agua a la empresa cervecera Constellation Brands. La próxima movilización tendrá lugar el 27 de enero en el ejido Michoacán de Ocampo.
Una tercera movilización multitudinaria tuvo lugar en Guadalajara. Habitantes de todo Jalisco se dieron cita en la capital. 4 contingentes convergieron frente al Palacio de Gobierno. Otra forma de protesta es la interposición de controversias constitucionales por parte de ediles, los cuales buscan reducciones de precios en sus localidades. En Hermosillo, Sonora, miles de personas protestaron contra el gasolinazo. Un enorme contingente marchó bajo el sol invernal, levantando consignas como «Fuera Peña Nieto por corrupto y ratero, no a las reformas culeras». En Ciudad Monstruo, la marcha dominical de protesta partió de 3 puntos y realizaron manifestaciones en el Ángel de la Independencia, frente a la Cámara de Diputados y en el oriente de la ciudad. En el Ángel se ha instalado una huelga de hambre contra el gasolinazo. Otras movilizaciones tuvieron lugar en Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Oaxaca, San Luis Potosí, Campeche, Guerrero, Yucatán, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Chihuahua, Villahermosa, Tabasco, Cuernavaca, Morelos y Culiacán, Sinaloa. De estas marchas destaca no solo la realización de acciones en gran parte del país, sino la capacidad de coordinar consignas y fechas. levantando una oposición organizada ante las medidas del gobierno. Veamos cómo reacciona el gobierno de Peña Nieto ante un descontento que no cede.
Tercera brigada para encontrar a las desaparecidas.
El pasado jueves 19 de enero, diversas organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, así como distintos centros de derechos humanos, anunciaron la realización de la Tercera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual se llevará a cabo del sábado 21 de enero y hasta el 2 de febrero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y municipios vecinos. La Tercera Brigada Nacional para Encontrar a los Desaparecidos contará con la participación de 75 personas, entre familiares e integrantes de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos. En conferencia de prensa, los familiares comentaron que la brigada no son quien la compone. La brigada es cada una de las personas que en su casa pone el corazón y un granito de arena para que esta acción hoy en Sinaloa pueda llevarse a cabo. La brigada, a diferencia de las otras dos, ha sido arropada por más sociedad civil que ha creado conciencia y que sin la camiseta lleva la camiseta y el corazón de la brigada. Cabe recordar que las dos primeras brigadas se realizaron en el estado de Veracruz en abril y julio del año pasado, en donde se encontraron más de 4.000 restos y fragmentos óseos que todavía analiza la Fiscalía de esa entidad. Nuevo León, hallazgos de terror. Y al noreste de Monterrey fueron encontrados los restos de un total de 70 personas desaparecidas en 2010, fecha en la que se registró una oleada de violencia en la entidad que ha dejado como resultado más de 5.000 asesinados y 3.000 personas desaparecidas. La fosa donde encontraron los restos fue hallada en febrero de 2016 y se ubica en el municipio de García, del cual fue alcalde Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, actual gobernador de Nuevo León. En dicho estado han sido localizados 5 grandes terrenos, incluyendo el de García, donde los Zetas incineraban a sus víctimas. En uno de estos sitios conocidos ahora como campos de exterminio, los peritos forenses localizaron 34.000 vestigios humanos. La fosa con los restos se encuentra en una finca, la cual operó como narcocampamento para los Zetas durante aquellos años duros.
Mexicali, abrogan la ley del agua.
Pequeña gran victoria logró la población de Mexicali. Luego de una impresionante marcha contra el gasolinazo y contra la ley del agua, así como la realización de un plantón a las afueras del Palacio del Gobierno Estatal y Municipal, lograron presionar a las autoridades para echar atrás la privatización del agua. Aunque no se logró frenar el de gasolina, la ciudadanía de Mexicali logró evitar que las tarifas del servicio de agua potable incrementaran casi 30% y que fuera otro enorme hoyo en el bolsillo de la población. Con el agua de la movilización social hasta el cuello, el gobernador Francisco Vega, alias el Aguafiestas, tuvo que enviar al Congreso del Estado una iniciativa para abrogar la ley de agua que fue aprobada el 30 de diciembre del año pasado, es decir, hace poco más de 2 semanas. Aunque la ley fue abrogada el 17 de enero, el gobierno del Estado no quita el dedo del renglón, así que propusieron otras iniciativas de ley que bajita la mano buscan obtener ingresos de los contribuyentes y de emprender el camino de la privatización del agua. Dichas propuestas son la Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua y la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, además de reformas a las leyes de ingresos y de hacienda. Por ahora, hay que señalar que la abrogación evitó el aumento del servicio de agua, pero sin duda harán falta más movilizaciones para que el Aguafiestas no termine privatizando otros servicios.
Quintana Roo. En Tajamar la vida se recupera, la lucha sigue. Hace un año el malecón Tajamar fue devastado para dar paso a desarrollos inmobiliarios impulsados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, y aunque gracias a la lucha social el ecosistema ha ido recuperándose, activistas exigen que el espacio sea abierto a los ciudadanos y no a los empresarios. Integrantes de las organizaciones Salvemos Manglar Tajamar y La Tierra Nuestra Casa recordaron que hasta el momento varios jueces han otorgado suspensiones definitivas y provisionales que impiden realizar cualquier tipo de construcción en la zona. Sin embargo, señalaron que aún falta que se reanude el acceso al manglar y, lo más importante, que los responsables de su destrucción sean castigados, entre ellos el exgobernador priista Roberto Borge Ángulo y el exalcalde del municipio de Benito Juárez, Paul Michel Carrillo. Entre las buenas noticias, se habla de que ya hay decenas de cocodrilos, reptiles, peces y aves que poco a poco repueblan el manglar. Además de las decisiones judiciales, el manglar ha contado con la protección de los activistas que siguen haciendo guardias para evitar el ingreso de trabajadores. Una nota de optimismo para mostrar que solo la lucha paga.
Chihuahua, asesinan a defensor del territorio tarahumara.
Sigue el asesinato de defensores de la tierra y el territorio. El pasado domingo, 15 de enero de 2017, fue asesinado Isidro Valdenegro, defensor del territorio tarahumara. Isidro fue asesinado al interior de su casa en Coloradas de la Virgen, una pequeña comunidad rarámuri ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. Valdenegro fue asesinado en un contexto de despojo y violencia ejercida por los grupos delictivos que operan en la región al amparo y en coordinación de policías, militares, autoridades locales y por las bandas de narcotraficantes. El asesinato de Isidro se suma a los crímenes cometidos contra otros indígenas que han defendido sus tierras y sus bosques. Cabe recordar que Isidro Valdenegro, junto con la comunidad de Coloradas de la Virgen, realizaron varias acciones importantes para la defensa del territorio, como aquel bloqueo de la carretera en la Sierra Tarahumara, realizado en 2003, para evitar que pasaran los camiones madereros que transportaban árboles talados a pesar de que existía una prohibición judicial girada en 2002. En marzo de 2003, cuando fue detenido por agentes judiciales en su hogar y en compañía de su vecino y amigo Hermenegildo Rivas Carrillo, les fueron sembradas armas de uso exclusivo del ejército y una bolsa de semillas de marihuana. El indígena estuvo acusado de un delito que le fue armado, en circunstancias injustas y violatorias de derechos humanos.
Puebla, contra el terrorismo de Estado. El martes 17 de enero, en conferencia de prensa, organizaciones indígenas denunciaron uno de los rostros de la guerra en México, las acciones de grupos paramilitares en la Sierra Norte de Puebla. Integrantes de las organizaciones Centro de Desarrollo y Capacitación entre Mujeres, Centro de Estudios Ecuménicos y Consejo Tiyatlali informaron que solo en Cuetzalan se han realizado 60 robos a viviendas, 6 asaltos a tiendas Liconza, 9 a escuelas, 2 robos a templos, 5 asaltos a cooperativas de ahorro, 1 con secuestro, así como decenas de otros actos delictivos, entre ellos 16 homicidios cometidos en caminos y vehículos. Los participantes en la conferencia señalaron que el terrorismo de Estado se implementa bajo el discurso de que es la delincuencia organizada. Mentira. Son grupos paramilitares que tienen como objetivo desarticular e inhibir procesos organizativos que defienden el territorio y que luchan por el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas. Estos pueblos están impidiendo la instalación de proyectos de extracción de recursos energéticos, minerales y naturales. Así las cosas en la Sierra Poblana.
Caso Narvarte o cómo evadir la verdad, la reparación y la justicia.
El 31 de julio de 2015 fueron asesinadas Nadia Vera, Mile Virginia, Alejandra Negrete, Yesenia Quirós y Rubén Espinosa en la colonia Narvarte. La investigación a cargo de la eficiente Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México filtró información de las pesquisas, lo cual llevó a la criminalización y revictimización de los asesinados en aquella colonia de la ciudad monstruo. Hasta el mes de agosto de 2016, los avances habían sido prácticamente nulos. Para sorpresa de todas y todos, y de la noche a la mañana, el 19 de enero, la jueza 25 de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Ermelinda Silva Meléndez, dictó una sentencia condenatoria en contra de Abraham Torres Tranquilino, uno de los sujetos señalados por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de haber cometido el homicidio de Yesenia Quirós, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Nadia Vera y Rubén Espinosa. Como de costumbre, los familiares se enteraron a través de los medios de comunicación, pues las autoridades ministeriales y judiciales no informaron debidamente a las víctimas, a pesar de que habían acudido periódicamente al juzgado y habían dado seguimiento permanente al caso. La sentencia dictada por la jueza contra el ex policía José Abraham Torres Tranquilino a 315 años de prisión y una multa de 57.700 pesos por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y robo agravado y en pandilla no implica ningún esfuerzo por esclarecer lo sucedido. Primero, porque la sentencia proviene de un juicio que no agotó los peritajes fundamentales para esclarecer el contexto de violencia de género en el caso de los feminicidios, ni tampoco lo relacionado a la labor de activismo realizado por Nadia Vera y al ejercicio de la libertad de expresión por parte de Rubén Espinosa, así como al posible vínculo del crimen con las amenazas que sufrieron Nadia y Rubén en el estado de Veracruz.
Para las familias, la jueza reproduce la versión sesgada de la Procuraduría, que pretende reducir este atroz crimen a una serie de eventos mecánicos. Tres sujetos estuvieron en el departamento ubicado en la avenida Luz Aviñón, entre las 14 y 15 horas del 31 de julio de 2015, y sin ninguna motivación o causa aparente decidieron asesinar a las 5 personas, huyendo en un automóvil en mal estado y que fue abandonado ese día al sur de la ciudad, presuntamente llevándose la cantidad de 6.000 pesos. Tampoco la sentencia establece la reparación de las víctimas ni garantiza el derecho a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, pero también buscando que se aseguren el derecho de la sociedad mexicana a conocer realmente qué sucedió en el caso. Desde este espacio nos sumamos a la exigencia. Justicia para los 5 de la Narvarte.
Atenco, nueva incursión de policías, militares y trabajadores de la construcción. A través de su bitácora en Internet, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra denunció que el domingo 22 de enero, cuadrillas de trabajadores de la empresa CIPSA y PINFRA ingresaron con dos máquinas al ejido de Atenco, con la pretensión de continuar las obras de la autopista Pirámides-Texcoco. Con el acompañamiento vigilante de una tanqueta militar y de policías federales, las empresas violan nuevamente el fallo de suspensión definitiva otorgado contra ese proyecto, asociado a la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad Monstruo. Los ejidatarios y habitantes de las comunidades acudieron al lugar para demandar el cumplimiento del fallo y el respeto a sus derechos humanos. Dialogaron con los trabajadores para que retiraran la maquinaria, misma que se regresó a la compañía con la condición de que regresaran la tierra a su lugar y no se acercaran golpeadores y policías. La lucha por la tierra continúa y las y los compas de Atenco nos llaman a seguir vigilantes frente a estas nuevas agresiones.
Las comunidades dignas de los pueblos de la orilla del agua, esta tarde mantuvimos un bloqueo carretero en repudio a la invasión de las empresas amparadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. El aeropuerto es ilegal, es violatorio de los derechos humanos, de los pueblos que hemos dicho no al despojo de la madre tierra, no al aeropuerto, no a la extinción de nuestro territorio. Estamos en este momento esperando las siguientes horas una respuesta por parte del Grupo Aeroportuario, principal responsable de las obras que se han estado realizando durante estos últimos años, ya sea para la construcción del aeropuerto o bien para la construcción de una carretera, de las carreteras vialidades alternas al aeropuerto, como es la carretera Texcoco-Pirámides, que invade y extingue nuestro territorio de los ejidos y de las tierras comunales. Demandamos alto a la invasión y destrucción de nuestro territorio, fuera las empresas y grupos de choque. Exigimos que la Procuraduría Agraria dé celeridad al cambio de las autoridades ejidales, pues ya se ha concluido el periodo de administración correspondiente y su dilatación solo responde al entreguismo de la tierra, a la violación de todas las leyes agrarias y constitucionales. Exigimos diálogo directo de cara al pueblo, de parte del Grupo Aeroportuario. Los emplazamos nuevamente en la Plaza de Atenco a las 12 del día, para mañana 24 de enero de 2017. Llamamos a la solidaridad nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos nacionales, independientes e internacionales. Llamamos a la ONU, llamamos a los medios de comunicación que estén al pendiente de este emplazamiento, de este nuevo emplazamiento que hacemos los pueblos de la orilla del agua. Estamos en nuestro legítimo derecho de defendernos y de oponernos a ser exterminados en nombre de un proyecto que nada, ningún beneficio nos traerá. Atenco vive, la lucha sigue. Frente de pueblos en defensa de la tierra. Pueblos unidos de toda la región en pie de lucha.
¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue!
Internacionales.
Colombia, asesinan a defensora del territorio.
El martes 17 de enero fueron reportados los asesinatos de Emilsen Mayoma, lideresa del Bajo Calima e integrante de la red Compás, junto a su esposo Joe Javier Rodallega. Según las primeras versiones, la pareja tomó un taxi en barrio Villalinda, en la comuna 12 de la ciudad de Buenaventura, el pasado sábado, y desde allí no se volvió a saber nada de ellos hasta el martes 17, cuando fueron encontrados sin vida en el barrio El Progreso. De acuerdo con la Comisión de Justicia y Paz, los cuerpos fueron encontrados con diversos golpes, heridas con arma blanca y arma de fuego. Cabe destacar que en días pasados, Joe Javier Rodallega había sido amenazado. Además, una camioneta estuvo rondando el lugar donde vivía Emilsen y Joe, quienes aportaron a las denuncias que iban en contra de los intereses empresariales y el control paramilitar en el distrito de Buenaventura.
Guatemala. Asesinan a Laura Leonor Vázquez. Una vez más, la impunidad se hace presente en contra de las defensoras del territorio en Guatemala. La noche del 16 de enero de 2017, sujetos no identificados irrumpieron en la casa de la defensora Laura Leonor Vázquez Pineda y la asesinaron. El cadáver de la defensora presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza. A sus 47 años, Laura había participado en varias protestas en Guatemala. Por su activismo contra la instalación del proyecto minero San Rafael, fue encarcelada durante 7 meses por cargos que no llegaron a demostrarse.
Por las mujeres que velan por el territorio, les vamos a pedir que nos compartan con las compañeras de las redes sanadoras cuál es la lucha que ha hecho Laura y cuál es la situación que se está viviendo aquí.
Desde las redes sanadoras ancestrales del feminismo comunitario de Xichimulé, Guatemala, nosotras saludamos la vida de Laura Leonor Vázquez Pineda, hermana originaria de Mataquescuintla, del departamento de Xalapa, situado al oriente de Guatemala, ciudad. Una mujer hermosa, valiente, fuerte, potente, que ha traído un aporte hermoso, histórico, en la defensa de la tierra, en defensa de los ríos, de los lagos, de las montañas. Particularmente, una hermana que también se unió a la lucha junto a muchas mujeres en las comunidades de Mataquescuintla, del departamento de Xalapa, para fortalecer en ese momento también, era el año 2008-2009, la lucha histórica de defensa territorial contra la minera que en ese momento se instauraba, que tenía que ver con San Rafael, la minera San Rafael. Ha sido años de aporte histórico, de levantamiento de las mujeres contra la lucha contra minería. Una mujer que también promovió y organizó a mujeres en su comunidad. Una mujer que vivió el embate del estado de sitio en el año 2013 y luego también una detención de 7 meses acá en el Centro de Mujeres de Santa Teresita. Sin embargo, una mujer que no claudicó. Su energía, su fuerza, su vitalidad nos hizo en el año 2013, dentro del contexto del estado de sitio, acuerpar con lo que en su momento fue una comisión verificadora de la situación de graves violaciones de derechos humanos contra mujeres viviendo el estado de sitio, que se realizó en ese momento desde Xalapán, desde San Rafael Las Flores y lo que fue Mataquescuintla. Allí, en medio de todo lo que implicaba el estado de sitio, también pudimos visitar en su momento a Laura en la cárcel, dialogar con ella. Y era una mujer que nos levanta el espíritu con su palabra, con su presencia, con su fuerza, en medio de todas las implicaciones.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos denuncian que desde 2012 han sido perpetrados 13 crímenes contra defensoras comunitarias en Guatemala y señalan que dichos crímenes han sido perpetrados siguiendo el mismo patrón de criminalización contra la protesta, similar al caso del asesinato de Berta Cáceres, integrante del COPIN. Justicia para Laura Leonor Vázquez y las mujeres asesinadas por defender el territorio y la vida. Alto a la criminalización de la protesta.
Estados Unidos, acciones contra la bestia Trump.
Miles de personas salieron a las calles en Estados Unidos y el mundo entero para mostrar su rechazo al nuevo amo del imperio gringo. Aquí les presentamos un recuento de la movilización contra la bestia Trump. En vísperas de la investidura de Trump, miles de personas se reunieron en Nueva York para asistir al mitin nombrado We Stand United, Permaneceremos Unidos. En dicho evento participaron actores, músicos, cineastas, escritores, entre otros, como Cher, Robert De Niro, Michael Moore y Naomi Klein, quienes tomaron la voz para manifestar su preocupación frente al gobierno de Trump y para iniciar un movimiento de resistencia y presionar a los congresistas en Estados Unidos, así como a las autoridades locales, para que se opongan a las políticas propuestas por Donald Trump, que amenazan los derechos civiles de los inmigrantes y de las minorías. El 20 de enero, las calles de Washington se llenaron de manifestantes, pero tras la investidura, a unas cuadras donde se realizó el desfile rumbo a la Casa Blanca, los ánimos se calentaron y personas arrojaron piedras contra los negocios, por lo que la policía respondió con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras. Ese día comenzó con intentos de bloqueo por parte de varios grupos de manifestantes para que los simpatizantes de Trump no pudieran acceder a los puntos del recorrido del desfile inaugural reservados para el público en el centro de Washington. En algunas puertas, personal al grito de Trump no es mi presidente y no a Trump, no al Ku Klux Klan, no a Estados Unidos, fascista, crearon cadenas humanas para obligar al cierre de los accesos, mientras que la policía hacía lo posible para permitir el paso de aquellos que buscaban tomar sitio para saludar al flamante emperador. En la plaza del Memorial de la Armada, aledaña a la avenida Pensilvania, por donde desfiló Trump, varios centenares de opositores al nuevo presidente colocaron un escenario y se concentraron para mostrar su descontento a pocos metros de la comitiva. Las demandas iban desde los derechos al aborto, de los homosexuales, de los nativos estadounidenses o la defensa del medio ambiente. Por su parte, en Barcelona, Roma, Ámsterdam y Ginebra también se llevaron a cabo manifestaciones contra los degradantes comentarios de Trump sobre las mujeres.
En Berlín, cientos de personas se concentraron frente a la Embajada de Estados Unidos, coreando lemas a favor de los migrantes, en un país que dio la bienvenida a cerca de 1 millón de personas que huían de la guerra y la pobreza en 2015. En Australia, varios miles de personas salieron a las calles en Sydney y en Melbourne. En Nueva Zelanda, cientos de manifestantes se concentraron en la capital, Wellington y en Auckland. Para el sábado 21, la marcha de mujeres en Washington fue la mayor de todas las manifestaciones, donde más de 500.000 personas llenaron las calles. Según científicos, especialistas, en multitudes de la Universidad Británica, Manchester Metropolitan University, la multitud presente en la marcha fue aproximadamente 3 veces mayor que la cantidad de gente congregada en la ceremonia toma de posición del presidente Trump el día anterior.
It's been a heart-rending time to be both a woman and an immigrant in this country. Our dignity, our character, our rights have all been under attack, and a platform of hate and division assumed power yesterday. But the president is not America. His cabinet is not America.
Las marchas encabezadas por mujeres se llevaron a cabo en más de 600 localidades de 7 continentes, incluso la Antártida. Además de Washington D.C., en Estados Unidos hubo manifestaciones masivas en Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles, Madison, Wisconsin, Nueva York, Oakland, Portland, Oregon, São Paulo, San Francisco y Seattle. Una medición estima que puede haber llegado a 4.6 millones la cantidad de gente que participó en este Día de Acción Global. En la ciudad de Nueva York, 400.000 personas salieron a las calles cerca de la Torre Trump. 250.000 personas se congregaron en Chicago. Cientos de miles inundaron las calles de Boston, Los Ángeles, Denver, Madison, Wisconsin y otras ciudades. La manifestación nacional del sábado fue la mayor protesta contra la toma de posesión de un presidente en la historia de Estados Unidos y se sitúa entre las mayores movilizaciones en la historia de este país. También fue uno de los días de acción coordinada más importantes de la historia mundial, ya que hubo protestas en todos los continentes del planeta. Se congregaron enormes multitudes en las principales ciudades del mundo, como Londres, París, Nueva Delhi, Sydney, Ciudad de México y Buenos Aires. You gals wanna be free, just take a tip from me. Find you a man who's a union man and join the ladies auxiliary. Oh, married life ain't hard if you got a union card. A union man leads a happy life if he's got a union wife. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union, I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union.
young till the day I die. We modern union maids are also not afraid to walk the line, leave jobs behind. And we're not just the ladies' aid. We'll fight for equal pay, and we will have our say. We're workers to the same as you and fight the union way. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union, I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.